La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Loca a trabajar, arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Sí, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, espérese, usted siempre me hace mirar, hombre. No, jueves 18, falta viernes 19, sí. E incluso sábado 20 y domingo 21.
Sí. ¿Se acabó esto?
¿Cómo así? Jueves 18.
Uf, tan impresionante.
Y son las 4 y 15 minutos en 10 segundos.
Se acabó esto también.
No, pero no, falta mucho. No,
ahí me da como un escalofrío, patrón, y me dice, ¿en qué momento?
Pero mire, para que se acabe el día faltan 6 horas y 45 minutos en 5 segundos.
¿Se acabó esto?
Sí, pero sí. Visionario, Gabriel.
Sí, no, sí, sí, el profesor Salomón y yo, sí. Claro, ya, ahora sí, muy bien, listo.
No, esto va volando, patrón. De verdad que un feliz año para todos. Que este 2027 llegué con muchas cosas bonitas. Pues digo, 2027, usted que ya el 2026 pero, ya se acabó también,
sí,
está volando.
Pues, no, pero el 2026 llegó con muchas cosas bonitas para los hinchas de Nacional. Sí, porque se acabó esto, sí, no, anoche se acabó esto.
El 2026 llegó con... No, también llega con cosas bonitas para hinchas del Medellín.
No, el 26. 25, será el 26, vamos a ver.
Ah, no, pero es que el 25 ya pasó.
¿Cómo que ya pasó? Entonces no hay noticias. Entonces Andrés Hoyos, Andrés Hoyos no puede hablar de Nacional. Y Corozo no puede hablar de Nacional.
Sí, no, señor, claro, pero ¿cómo sí? ¿De qué? ¿Para no, pues, qué? Yo, o sea, cosas viejas. ¿Tener aquí cosas viejas? No, habiendo tanta información, patrón, tanta actualidad,
sí.
Uno trae refrito, ni que fueran George. No. George que trae canciones del día anterior y que sí. La semana pasada y que no sé qué. No, yo sí le digo, pues, con todo respeto a Andrés. Hombre, Andrés, si usted opina, opine de la actualidad.
Pero ¿cómo le va a decir de qué opina, sí, hombre? No. No,
pero es con mucho cariño, con mucho respeto.
Y además, por
la amistad. No, Andrés, espere.
Públicamente.
Señor.
Felicíteme además, por sí. Favor.
Porque está cumpliendo años.
No, porque ganó mi equipo, señor. Y
eso es
usted
viejo.
Tiene una estatura importante para
eso,
los
oyentes. Eso es viejo, Andrés. Eso es viejo. O sea, van a traer una cosa aquí pues, del ay, pasado,
bueno,
patrón. No. Como yo traje aquí un chiste del pasado. No,
no, no. No. Ah, usted a veces trae el que es clásico o el que no sé qué cosas.
No. Pero
recordar es reír.
Eso pan, pan, pan. Sí, pero eso ya es cuando es una sección. O sea, si de pronto Andrés quisiera hablar de algo viejo, entonces tendríamos que decir algo así. Que
bueno, con tal chiste, a ver, hombre. A ver.
Gracias, patrón. Sí. Que dice una señora, empatía es ponerse en el lugar de otra persona y yo soy muy empática. Dice, no, señora, eso es colarse. Y me hace el favor y se va para el final de la fila.
Adiós,
la Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Orlando Villar, personaje del día. Creo que son dos personajes.
Sí, Gabriel, dos personajes que además son muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Dos de sus exfuncionarios, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Se exigía a la Fiscalía que avanzara en el tema de gestión del riesgo,
sí.
Y que avanzara sobre los responsables que habrían dado las órdenes en ese entramado de corrupción para beneficiar los proyectos del gobierno en el Congreso frente a lo que era la entrega de contratos, dineros, dádivas, mermelada, cupos indicativos o como usted lo quiera llamar.
Sí, es cupos indicativos,
en
hombre.
En el gobierno nacional, sí, desde el gobierno nacional. Pues mire, la decisión la ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Entonces, esa decisión adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero de la Sala Penal. La Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, pero consideró el tribunal que la cárcel es la medida más adecuada, necesaria y proporcional además a los delitos que se les está imputando.
No queremos más Carlos Ramones por allá, sí.
Sí, Gabriel, es que usted le da a Gabela y aunque los dos han dicho que van a colaborar con la justicia, lo mismo dijo en su momento Carlos Ramón González
sí.
y el señor también de la unidad de Manrique. Carlos Manrique.
Carlos Manrique, sí, señor.
El de la unidad de la presidencia. Concierto para delinquir agravado, cohecho para dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, son los tres delitos César Manrique. Sí, señor. Son los tres delitos por los que han sido imputados. No aceptaron los cargos. Ambos están declarando inocentes. Sin embargo, lo que ha dicho el tribunal es que no actuaron de manera aislada, ni tampoco fue un episodio aislado, sino son señalados como líderes de un acuerdo criminal organizado. La ausencia del cargo público actual no elimina el riesgo de que no estén o se presenten ante la justicia. Las dinámicas investigadas, dice el fallo, trascendían el ejercicio formal de sus cargos y se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas. El riesgo en sí, Gabriel, no es de fuga. Lo que pasa es que, ¿cuál es el riesgo? Lo que dice el tribunal, que pueden rearticular el mismo esquema ilegal de corrupción. Pueden direccionar contratos porque los dos son exfuncionarios, siguen teniendo los mismos enlaces y contactos, y también pueden tener algún tipo de interferencia propia de estas estructuras complejas de corrupción. Esa medida no privativa de la libertad es insuficiente incluso para neutralizar ese riesgo y por eso deben ir a la fiscalía.
Bueno, pues interesante que los miren como los líderes, pero generalmente un líder también recibe órdenes. ¿Quién dio la orden de mover eso así o fue por iniciativa propia? Ministro Bonilla, pues a la cárcel, corrupción, ¿cómo está usted?
Bueno, primero que todo, un saludo muy especial, Gabriel, para usted y para todos los oyentes de la Luciérnaga.
Claro,
esto realmente es muy, muy, muy duro.
Sí.
No me van a dejar ni siquiera recibir los traídos del niño Dios.
Ah, los traídos, sí.
Bueno, ni siquiera me han dado tiempo para ir a comprar el cuido para el perro. Yo que saqueo ni nada. Yo lo único que tengo son sacos.
Claro.
Qué sacodida tan brava esta, me jodieron.
Bueno, pues preguntémosle a Velasco, al exministro, usted también para la cárcel, doctor Luis Fernando.
Hola, Gabriel, ¿cómo
le va, señor, hombre?
En esta vida no somos nada. Sí, no. A tiempos en que yo era el flamante ministro del Interior,
sí,
en ruedas de prensa de 6 horas, y hoy que soy un condenado, simplemente un condenado, qué vida tan condenada la mía, Gabriel. Si me visitan, me llevan buñuelos y natilla porque parece que no me va a tocar en la casa. Esto está muy triste.
Eso es muy triste, hombre, doctor Velasco. Bueno, el presidente Petro dice hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe porque les ponen billete en la mesa. Presidente Petro, ¿usted no ha oído tanta corrupción? O sea, muy buenas tardes, señor.
Buenas tardes, señor, sí, de las casas.
Sí, ¿cómo estamos?
Ojalá yo pudiera tener un detector energético para detectar al corrupto antes.
Sí.
O sea, vienen a decirme a mí, ahí sí tengo que decir es, ¿cómo?
¿Ah? Bueno, señor. Andrés Hoyos, Andrés, analiza tanta corrupción al interior del gobierno, cosa que no es nueva, pero se están destapando.
Se están destapando todas, Gabriel, con las buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Este mensaje institucional es contundente. Cuando el Poder Ejecutivo es señalado de usar recursos del Estado para comprar mayorías en el Congreso, el caso deja de ser una investigación penal ordinaria y se convierte en una crisis inminente de legitimidad y gobernabilidad. Otra en el vergonzoso y ya documentado prontuario que todos los días surge con los diferentes titulares de prensa, investigaciones por las autoridades, cosas que denuncia su misma gente. En los consejos de ministros vemos cómo entre unos y otros casi que se sacan los ojos diciendo las peores cosas de cada uno de ellos en sus actuaciones y además en niveles personales. Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirma uno de los golpes judiciales más severos al gobierno de Gustavo Petro, estableciendo que existen estos indicios sólidos, pero que además tienen que sacar a estos personajes de circulación de la libertad, pues para que no sigan delinquiendo y por lo menos en esa presunta llamado de lo que está diciendo la justicia hoy, pues no sigan pasando estos acontecimientos que a diario nos avergüenzan por parte
de... Bueno, pero ya se desmarca al final el presidente Petro, porque primero los defendía a ultranza como a todo lo que lo rodea y después sí dicen que cuando deben plata se vuelve corrupción, Villar.
Sí, Gabriel, el presidente en esta oportunidad nuevamente da a entender que él no tenía conocimiento de nada de lo que ocurrió allí cuando son alfiles del más alto nivel de la presidencia de la República. No solamente estos dos ministros que han sido enviados a la cárcel, su ministro del Interior, que es el enlace directo con el Congreso de la República y a quien han señalado entonces en este caso de haber entregado los maletines, el dinero además, porque estamos hablando no solo de contratos y esos cupos indicativos, sino de dinero además que provenía de gestión del riesgo para que se votara a favor del gobierno nacional decisiones frente a ampliar los cupos de endeudamiento de cara a el gasto excesivo que tiene el gobierno nacional, tanto la unidad de gestión del riesgo como el INVIAS. Y no solamente estos dos, Gabriel, sino el señalado Carlos Ramón González hace parte de esta misma investigación, que era de su círculo más cercano junto con Ricardo Bonilla. Puede que Luis Fernando Velasco no en la misma medida, pero sí Ricardo Bonilla, uno de sus más cercanos colaboradores, incluso desde la alcaldía de Bogotá cuando fue su secretario de Hacienda.
Y también cuestionado en la alcaldía de Bogotá.
Y Carlos Ramón González, que le hablaba al oído al presidente Gustavo Petro, pero que ahora, según él, estas personas, ya dos en la cárcel, uno con circular roja de Interpol, que lo ve uno en fiestas y divirtiéndose en Nicaragua, y el presidente Gustavo Petro entonces no tenía conocimiento de esta situación. Entonces, Gabriel, ¿quién dio las órdenes? ¿Carlos Ramón? O sea, ¿se le ocurrió al funcionario de alto nivel en la presidencia y orquestó él junto con otros ministros a espaldas del presidente de la República el direccionamiento entonces de estos dineros para apoyar los proyectos del propio presidente Gustavo Petro?
El presidente lo traicionan siempre, él no ve la corrupción, él es ciego de corrupción, ahí tiene su revolcón.
Nunca sabe nada con toda la escandalera. Con los enredos nunca pasa nada, cualquier excusa inventa. Nunca sabe nada, les mandan a una prisión. A San Velasco y Bonilla, santos de su devoción. Nunca sabe nada, si le hablan de corrupción. Cuando destapan torcidos y chanchullo en la nación. Nunca sabe nada, nunca sabe nada. Respondiendo se complace de los ministros que nombran y le cuentan lo que hacen. Nunca sabe nada de la Universidad San José, de Juliana y sus diplomas y quien la orden a dar fue. Nunca sabe nada de contratos que se alertan. ¿Será que sigue dormido y aún nadie lo despierta? Nunca sabe nada de los Esmender y Olmedos. ¿Será que nunca vio el riesgo que había en gestión de riesgo? Nunca sabe nada, nunca sabe nada de César Manrique y Carlos Ramón González, que hoy viven como caciques. Nunca sabe nada de los topes de campaña. ¿Será cierto que no sabe o hasta él mismo se engaña? Nunca sabe nada, nunca sabe nada de que a vueltas critica, lo defiende, habla por él y al mando lo ratifica. Nunca sabe nada, no hay respuestas necesarias, tan solo que a él le gusta nombrar pensando en llevar la contraria.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, gran destino, mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va?
Ay, Gabriel Andrés, los escucho de toda la vida.
Ay, qué un gusto. Gran destino con Avianca, señora. Le recomiendo que pruebe la clase business. Hay que darse un gusto de vez en cuando y poder volar en business. Claro que usted, me imagino que siempre ha volado en business, en primera, en ejecutiva, como se llame.
Tú sabes, porque tú sabes que papá y mamá eran gente muy pudiente. Sí. Nosotros viajábamos hasta 3, 4, 5 o 10 veces al año.
No me diga
Europa,
todo eso.
Londres. Íbamos tanto a Londres, a Heathrow, y llegamos al aeropuerto.
Llegaban al aeropuerto de Heathrow, sí, señora, sí.
Mira, Gabriel Andrés, tercer día de la Navidad, caray, caracha, de la novena.
Sí.
De la novena, sí, señor. Mira, tú sabes, el tráfico está imposible, Gabriel Andrés. Mira, no encuentro, tú sabes que las perritas se estresan con los trancones. Y sí. Yo tengo mi conductor, tú sabes.
Sí.
Pero no hay un, ¿cómo le digo? Yo no sé si decir hombres de azul, del tráfico, las policías de tránsito. Ya no los encuentras, Gabriel Andrés.
Ajá.
Y entonces todos hacen lo que se les da la gana, se pasan los semáforos en rojo. No, qué horror. Me siento un poco angustiada porque cuando sale uno de shopping, Gabriel Andrés, y ver esa congestión es tremenda.
Pero es que mire, señora, yo estoy de acuerdo con usted en algo. Gran parte sí, hay trancones, hay obras, pero la indisciplina de todos es lo que termina de hacer trancón. Eso de parquearse donde se les da la gana, eso de las caravanas de escoltas parqueados al frente, en calles, en carreras. Parque, hombre, eso no se puede.
Sí. No, ¿y qué me dices? Pero además no hay uno que otro semáforo por ahí dañado porque no falta, y no encuentras un personal de tránsito conduciendo, Gabriel Andrés. Uno dice, pero ¿por qué no hay una persona acá? Nadie, Gabrielito. ¿Uno a dónde podría llamar y decir, mira, será que tú puedes poner unos hombres en tal dirección, que no, esto está terrible? Pero bueno, mira, Orlandito Villar, ¿está contigo ahí?
Sí, señora, aquí está.
Doña Pepita, ¿cómo me le va?
Yo lo estaba escuchando, sí, señor, mira, pero con todo y eso, háblame de algo positivo, si es que hay de la economía de nuestro país, alguna cosa, porque van a venir los amigos de Europa, y cómo vamos a hacer si todo está tan feo.
No, bueno, pero señora, pues... No, señora, igual, recuerde que Colombia es gran destino turístico, nos sigue yendo muy bien, señor. Bogotá es la primera, bueno, por aquí llegan y van a otras ciudades, pero nos sigue yendo muy bien, y sí. Cuando uno voltea a mirar hoteles llenos para la temporada de fin de año, señor.
Eventos, conciertos, sí. Además hay gente que viene desde otros países, Gabriel, a eventos en Bogotá, que se ha vuelto epicentro también de este tipo de eventos. Y además que usted pasa por las calles y la incomodidad, pero que usted vea ya, Gabriel, la estructura, por ejemplo, del metro, eso ya
le da uno otro aire. Yo lo repito, siempre, Villar, la frase de Claudia López, las obras generan incomodidad.
Sí, eso.
Ahora, pero, que no se queden como las unos andenes de la calle 85 que estuvieron años ahí con esas, ¿cómo se llama? Sombras, polisombras verdes.
Ah, no, pero
y
seguían que
ahí puestas y todavía
usted veía dos personas con una pala haciendo algo. Eso de. Y cuando lo terminen va a ser espectacular, Gabriel. Pero la inconsciencia de la gente y parquearse en una vía cuando estamos en el tráfico que tenemos es absolutamente inconsciente por parte de los usuarios en Bogotá. Pero mire, doña Pepita. Le hablo de economía, porque volvió a crecer para el mes de octubre. Este fue un reporte que entregó el DANE, el indicador de seguimiento de la economía. Dice que creció la economía colombiana frente al mismo mes de octubre del año pasado en un 2.95%. La economía entonces sigue en terreno positivo. Hay un ritmo, por supuesto, moderado. No hay una caída, no hay un boom. Está estable de alguna manera ese crecimiento. Lo que está jalonando la economía, principalmente el sector de los servicios y el comercio, que han crecido cerca del 4%. La industria y la construcción, que tuvieron meses bastante negativos, han avanzado de manera más moderada. El sector primario, la agricultura y la minería, también un crecimiento leve. Y en el acumulado del año, entre enero y octubre, la economía también crece. Es una cifra mejor que la del año pasado, 2.83%. Este dato es importante porque precisamente se da la reunión este viernes, Gabriel, del Banco de la República. Es la última junta que van a tener en el año. Y van a evaluar si mantienen o ajustan las tasas de interés. Ese crecimiento moderado y una inflación además que cerraría entre un 2.6, un 3%, y esas cifras le dan al banco un panorama más claro para definir entonces si se ajustan o no esas tasas de interés.
Bueno, señora, mire, escuche que hay buenas noticias también.
Gabriel Andrés, te voy a estar escuchando toda la vida y a llamar, porque siempre se me ocurren cosas cuando los escucho. Gracias por contestarme.
Adiós. No, pero no me llore, doña Pepita, no. Ay, adiós, señora, 434.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito.
Chistes, llega a lo mejor, la alegría a lo máximo.
Sí, sí, sí.
El tuétano, el meollo, Gablito.
El tuétano me gusta más.
De la tarde en la Luciérnaga.
Sí.
Gablito, una reflexión.
A ver.
Mira que yo de joven fui pobre, Gablito.
Ok.
Pero gracias a mi esfuerzo, sacrificio, trabajo y disciplina, ya he dejado de ser joven.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí.
Gablito, en Qatar, Día Nacional de Qatar.
Claro.
Para todos los que les
gusta Qatar vino, Qatar whisky.
Uy, sí, sí. Sí. Día Nacional.
Empanadas.
Mire que un día como hoy, en 1118,
sí.
Ustedes me van a adivinar en dónde fue. En España, Alfonso I, el batallador conquista.
El batallador.
¿Qué están hablando? A ver.
¿No saben qué es?
¿Qué
conquistó?
¿Qué conquistó?
Conquista Zaragoza.
Ah, güey. Zaragoza, sí. Sí.
Sí. Mira, no. Gabrielito, un día como hoy, 1653, en Colombia es fundada la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
¡Mira! Yeah. Yeah, todos los rosaristas, sí, señor.
Orgullosos egresados, claro que sí.
Universidad que tiene doble connotación: universidad y colegio.
Muy bien, sí, señor.
Universidad, colegio. Y Gabrielito, en España, un día como hoy, 1812, tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional.
No me diga. Sí, pero
una
es en
pregunta,
España.
Gabrielito.
Sí.
¿Por qué nunca oiremos decir que un adivino se ganó la lotería?
Buen punto.
Claro, ¿no?
Sí.
Porque le da los números a los que le pagan más poquito.
Será un golazo. Sí.
que un tipo orando, ¿no?
Sí.
Orando. Entonces terminó la novena y siguió orando el tipo. Y,
claro.
Diosito mío, hazme ganar la lotería. Hazme ganar el sorteo extraordinario de Navidad. Ayúdame con esto, con el sorteo extraordinario de Navidad. Ayúdame, ayúdame, ayúdame con este, con esto. No, no es más, no le estoy pidiendo mucho. Solamente es el sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional, Diosito. Y de pronto una voz por allá. Pero cómprela.
Muy bien, señor.
Oiga,
bueno, amiguito.
Tengo noticias, Gabriel.
A ver, amiguito.
Oiga, un saludito también. Ah, gracias, Gabrielito.
¿Noticias de dónde?
Primero, de la gobernación de Cundinamarca. Un saludo a Jorge Rey, el gobernador de Cundinamarca, que es fiel oyente de la Luciérnaga,
sí,
de Caracol
Radio. Sí, un
abrazo
siempre a Jorge.
Un abrazo a Jorge.
Y tiene noticias porque Cundinamarca se posiciona como referente nacional en gestión de agua con su nuevo plan departamental de aguas. Más de 1.9 billones se invertirán durante 20 años en acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con recursos del departamento, los municipios y la nación se modernizan los sistemas.
A ver, ¿cómo que?
Estaba pegando, es que me hacía falta agua.
Iba a decir, pegado. se modernizan.
Pero se modernizan los sistemas, se protege el medio ambiente y se garantiza sobre todo agua potable para las próximas generaciones. Esto es un modelo innovador que pone a Cundinamarca a la vanguardia de la planificación hídrica en Colombia.
Nena, enséñale la palabra, la M con la O.
La M con la O, mo.
Mo.
La D con la E y R, mother.
Mother.
Pero lo es Fokker. En inglés. No es mother en Fokker. Inglés, mother.
Mother.
La Fokker. N con la I.
No,
Gabriel.
No.
Marilla, Gabriel.
¿Por qué?
Es una trocería.
Porque eso no.
No. Es mother de modernización. No. Mother Gabriel, de otra cosa.
No, pero no.
Mother. La N con la I, moderní. Y la Z con la L, modernizan. La modernizan.
Modernización, sí. Gracias, nena.
Gracias, nena. Bueno, venga, pregunta en la mesa. Me encantan siempre estas preguntas. Voy a arrancar en Medellín. A ver, Andrés Hoyos, ¿usted estrena en Navidad o solamente en Año Nuevo?
En Año Nuevo, Gabriel.
Solo en Año Nuevo. Muelón, ¿estrena en Navidad o en Año Nuevo?
No, yo en Navidad, solo en Año Nuevo.
Gabriel. En Año Nuevo. Risa, ¿usted?
No, como el jingle de Caracol, de sí. Año Nuevo y Navidad.
De Año Nuevo y Navidad, o sea, yeah, nada, de Año Nuevo y Navidad, sí. En los dos.
Por punta y punta.
Claro. Gabriela.
Pues sí, a la economía para las dos. Si sí. No, toca el 31 nomás.
Sí, pero es que se vale estrenar medias.
También.
Estreno.
Tiene algo de eso. Pero es que siempre a uno también... No, es que mire que lo de las medias, que antes decía uno qué pereza las medias, hoy las medias, los cinturones son unos regalazos. Claro.
Sí.
Y porque sí, los señores ya vienen de colores, vienen y, sí. Y los señores rompieron un poco eso de ser tan rigurosos tan con las medias. Y las, sí.
No, y una buena correa y unas medias son...
Un regalo muy bonito.
Hay unas colecciones que venden de medias, además. Ahora, que combinan con todo, a mí me pueden dar esa colección.
No pierdan tiempo con corbatas, ya los señores casi no se ponen corbatas. Sí.
Entonces, pero un estreno de medias le mete ahí para el 24.
Sí, y yo sí, el 24 y el 31 es sagrado. Sí, así sea, ahí sí, dividir la pinta, entonces el saco un día, el pantalón en otro, pero hay que estrenar los dos días.
Alexandra.
Yo a alguno de los dos, pero me gusta, algo del 24, algo del 31. Sí.
Yo creo que mediecitas y algo así.
Mediecitas, sírvala.
Mediecitas,
claro.
Bueno, ¿qué tanto aplicamos eso del estreno de Navidad? Pues eso es lo que vendemos en la tienda de moda de la Luciérnaga.
Señoras y señores, bienvenidos a la tienda de moda de la Luciérnaga. Pase, adelante, siga y mira, y mídase las prendas sin compromiso. Le tenemos, por ejemplo, mi querido caballero, la pantaloneta navideña para que le tape el arbolito y las bolitas.
No, amarilla.
Mire, para el caballero tenemos el calzoncillo tipo novena porque tanto comer natillas se asoma y no voy.
No ve nada. Para los que les gusta verse impecables, les tenemos los zapatos tipo árbol de Navidad. No son con cordones, pero son con moñito.
Y para las damas, mucha atención, que se complican para comprar. Tenemos las tres prendas tipo Reyes Magos. Si no le gusta la falda Baltasar o el enterizo Gaspar, compre Melchor.
Y hasta aquí la tienda de moda de la Luciérnaga. Si no le gusta nada, puede irse a dar una vuelta y no vuelve.
George, tienes que decirse miden.
Él dijo, era mídase. ¿Cómo es mídase, nena?
Mídase.
Sí.
Dijo, mídese.
No digan, mídense. No, no lo sé qué decir.
Entonces, ¿cómo es?
Mídese.
La M con la...
La M con la I. Mi.
Mi.
Mídase.
La E con la da. Como tiene la almidán,
C. Mida C. Sí. Entonces, mida C.
Sí, nena, le vas a tener gracias, que explicar no, bien a George en estos días muy bien. 4:41.
Tus vacaciones de 2026 te están esperando. En Cafam Melgar, si reservas antes de fin de año, viajarás entre febrero y mayo de 2026 con tarifas de 2025. Disfruta en
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radios.
Loca trabajar, arriba rating señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
A ver, ese chiste, vamos a suponer que usted va en un avión de Avianca y le prestan el telefonito, el micrófono de la azafata.
Uy.
Entonces tiene que contarle el chiste a todo el avión.
Ok.
Y que se sientan felices, ¿no? Eso es lo importante.
Claro.
O sea, ya están viviendo una gran experiencia en Avianca. Sí.
Claro,
sí,
ni más faltaba.
Sí.
Llega y le dice. Estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Pero tú le tienes amigos que de decir. Ellos. Y, hola, que
y de todos
pasajeros.
Los pasajeros que vienen acá.
Sí, tienen que saludarlos a todos primero.
Sí. Sí. Sí, un saludo para todos los pasajeros que en este momento se encuentran en este vuelo de Avianca. Rumbo a la felicidad.
Uy, ¿quién estornudó? ¿Qué fue lo que pasó allá?
A un pasajero que viene acá.
Pasajeros, claro. Son muchos. Sí. El vuelo viene.
Pasajeros. Que van viajando adelantico que estaban ahí.
Sí, al baño.
Claro.
Sí,
pasajero. Alcanzamos a cerrar el micrófono. Entonces, el pasajero.
Además, ya los aviones de Avianca están teniendo Wi-Fi. Además, usted puede ver también ahí a HBO. El canal de Fórmula 1. Ya tiene de todo dentro del entretenimiento.
Una experiencia de Wi-Fi mejorada.
Sí, señor.
Entonces, están conversando los dos amigos.
Sí, ¿de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Has probado viajar sin GPS?
¿Cuál fue el que estornudó? ¿Cuál de los dos amigos fue el que estornudó? ¿El que le contó o el otro?
No, 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 ese no estaba en el chiste.
Ah, no estaba en el chiste. Ah, no, ok, no, no. Ya, sí.
Entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Has probado viajar sin GPS? Si no, nada. Ah, no sabes lo que te perdés.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Oiga, Gabriel.
A ver, señor.
Si yo le hablo de oficina sobre ruedas, ¿qué se imagina?
Pues un carro completo.
Claro, un vehículo completo. Pues sí. Eso le cuento que es Renault Traffic. Es precisamente una oficina sobre ruedas porque está pensada para acompañar a los empresarios en su día a día. Vea, tiene hasta 8.6 metros cúbicos de volumen de carga, iluminación en la zona de almacenamiento y diferentes puntos de anclaje. Eso es ideal para transportar pasajeros, herramientas, suministros y mucho más. Si quieren toda la información, ingresen ya a Renault.com.
Muy bien, señor. Bueno, Villar, estábamos esperando hoy luces sobre lo que iba a ser el salario mínimo. ¿Qué pasó?
Sí, Gabriel, ¿sabe por qué? Porque si finalmente los sindicatos y los empresarios no llegaron a un acuerdo, pues la ley les da como una especie de tiempo para reflexionar.
Ok.
48 horas para que puedan de alguna manera presentar sus salvedades y demás y de golpe poder tratar de buscar un acuerdo. ¿Adivine qué pasó?
Nada.
Pues no hubo acuerdo, porque siguen manteniéndose tanto desde el lado de los sindicatos como el lado de los empresarios, ese informe con el escrito de salvedades, como lo exige la ley, pero se mantienen tanto los sindicatos pidiendo un incremento del 16%, como los empresarios ofreciendo un 7.21%. Frente a esa resolución, entonces, ¿qué queda, Gabriel? Que el gobierno nacional defina si les da un nuevo plazo para negociar, que se ve muy poco probable, o si fija el aumento por decreto, como ha ocurrido en años anteriores. Hoy estaba en Casa de Nariño el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no, el nuevo ministro de Hacienda.
El que no está encarcelado.
El que no manda una prisión. Estaba el director de la DIAN y se estaba a la expectativa de si el presidente iba a sacar finalmente el decreto que, independientemente de la cifra, va a ser de dos dígitos. Es al menos lo que tiene claro el gobierno nacional. Pero estaban con otro tema, no hicieron el anuncio. De esa manera, entonces, Gabriel, el gobierno y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha hablado de un incremento incluso superior al 12%. Bueno, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, todavía no lo ha desmentido oficialmente. Así
sí,
que,
pero Sanguino no estaba de acuerdo en algo tan grande, tan alto.
Exactamente, pero no da tampoco la cifra. Ahora, Hablan de un 11%.
Ah, con 10-5 todo el mundo queda contento.
El tema, Gabriel, es que sigue siendo una decisión altamente, al menos lo que dicen desde la oposición, probable que el gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro la utilice, ya que tiene la oportunidad de mandarla por decreto, para hacer de una vez populismo, campaña, bueno, de cara a las elecciones.
Nunca ha pasado, señor. Más bien lo invito a cine.
La Luciérnaga, Metro, Golden, Mayer, Candelo presentan su película Avatar, la negociación del salario mínimo. Chan Chan, filmada durante las negociaciones para el incremento del salario mínimo del 2026 y cuenta como a falta de acuerdos, lo que vemos son actores de reparto de pronunciamientos que se creen muy protagonistas, empezando por el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El salario mínimo debe estar en dos dígitos.
Avatar, la negociación del salario mínimo. Chan Chan, con la participación del presidente de la CUT, Fabio Arias, quien repite y repite su misma actuación todos los años.
Los empresarios, de manera siempre mezquina y chichipata, solamente han propuesto el 7,21%, 1,9 puntos por encima de la inflación. Y los trabajadores, obviamente, que estamos proponiendo el 16%.
Y en esta película, hasta los expresidentes quieren ser los protagonistas, empezando por el expresidente Álvaro Uribe.
Quiero dejarles esta reflexión. Para nada sirve una política social de aumento de salario mínimo en un gobierno de derrochón.
Avatar, la negociación del salario mínimo. Chan Chan, solo falta que yo me crea actor y diga cuánto me gustaría que me subieran el sueldo. Chan Chan, Avatar, la negociación del salario mínimo. Véala en cines si les alcanza el salario. Chan Chan.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar y gracias. Sin voz.
Para variar un poquito.
Eso más bien, sí, señor.
Sí, y gracias por la oportunidad. Y bueno, esperamos hacer las cosas bien y sacar un resultado.
Pero la oportunidad se aprovecha o se pierde.
Sí.
Por ejemplo, ayer sí, Medellín perdió la oportunidad. Y Nacional.
Ah, no, pero eso, ya, pero eso
ganó eso. Y Corozo también. Ay, celebraron. Sí.
Ah, pero eso es viejo. Eso es viejo.
¿Cómo que es viejo?
Eso, pues, traerlo aquí en este momento, pues como que no va al caso, pues la verdad, con todo respeto, ¿no? Usted es el director, pero pues patrón, traer aquí...
¿Está poniendo usted la agenda al director?
No, ni me ha faltado.
Sí,
no,
sí, increíble está haciendo, porque, sí.
No, un consejo, pero el cariño, la amistad, tantos años. Sí, claro, patrón, o sea, nosotros, imagínate, la Luciérnaga, 33 años al aire,
sí.
Y nosotros salir con una noticia vieja, patrón, vieja.
Pero es que Andrés Hoyos me escribe y me dijo, hay que hablar del partido. Sí, entonces sí.
Pero
sí,
porque señor. Es que él es muy nuevo, patrón, entonces él no sabe la dinámica.
Ah, ¿sí la dinámica, o sea, muy
entonces
bien.
Entonces él quiere imponerle cosas a usted, no se deje.
Pero usted le da consejos, no le impone. Eso es lo importante.
Sí, obviamente, exacto. Él le quiere imponer, yo le doy consejos.
Muy bien, ahí bueno, está. Dele consejos, muy bien.
Gracias.
No yo lo reciba Andrés, pero no importa.
Dele. Yo lo amo, dice. Yo lo amo.
Sí, wow. No, dele, a ver.
Que... Que llega y dice un tipo, doctor, creo que hablo no solo en nombre mío, sino de todos cuando le digo que muchas gracias por curarnos de la personalidad múltiple. Adiós.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, patojita, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo se topa, Gravielito? Saludo cordial a su merced y a todos los oyentes que a las 5:18 están conectados con Caracol Radio.
Sí, señora.
Y con la Luciérgana y por la televisora en el YouTuber. Sí, eso nos ven por YouTuber, don Gravielito.
Por todos lados, señora.
Vea. Bueno, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Pero su persona cada vez está haciendo más físico-culturismo. Miren esos hombrotes. Uy.
Ay, sí, él sale a hacer ejercicio todos los días. Sí, señora.
Esa camisa toda pegada. Uy. Sí. Hola, don Orlandito. ¿Qué noticias hay del presidente Petro y la DIAN?
Pues mire, una denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro. Más temprano contábamos que en Casa de Nariño se reunió con el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, y ha hablado el presidente de un supuesto entramado de corrupción dentro de la DIAN, especialmente en aduanas del país, y que estaría facilitando el contrabando y la evasión tributaria. Y es que, según el mandatario Patojita, esta red criminal habría generado un detrimento cercano a los 8 billones de pesos, manipulando sistemas informáticos de la entidad, y lo que hacían era alterar el software para que los controles de los contenedores, que además, Gabriel, estos software funcionan en el mundo, okay, y se supone que son los que garantizan...
Pero aquí no.
Aquí le metemos la mano. O sea, aquí claro, somos, Gabriel, claro, el somos nivel de corrupción acá... Para evadir los controles es impresionante. O sea, que usted entre a un software, además, que es diseñado de forma internacional, que funciona en otras aduanas del mundo y que logre meterle mano para legalizar, que es lo que estaban haciendo, el contrabando, ese nivel de ilegalidad solamente se ve en Colombia. El detrimento, Gabriel, que se habría generado hacia las arcas del Estado supera los 8 billones de pesos. Eso es media reforma tributaria. Y eso, Gabriel, de acuerdo con lo que contó el mismo presidente Gustavo Petro, pues ha llevado a que las inspecciones entonces, y que allí entonces se van a tener que investigar a inspectores, a funcionarios, además unos 120 funcionarios y 120 particulares involucrados con todo esta, pues digamos, ese entramado de corrupción. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Además, lamentablemente, asesinaron a un directivo de la DIAN en Tuluá, al director seccional que salía en su vehículo, y lo que se empieza a señalar es que tendría que ver con precisamente este tema. Ese no es la única denuncia de corrupción, Gabriel. Mire, aquí en exclusiva, en primicia en Caracol Radio, contamos que en el Ministerio de Justicia estaban vendiendo certificados. Estaban vendiendo, Gabriel, los permisos para que particulares, de forma irregular, además, pudieran transportar, comprar, vender y comercializar insumos químicos que son utilizados para la producción de estupefacientes.
Qué horror.
Eso, Gabriel, dentro del Ministerio de Justicia, y lo reveló el ministro Andrés Hidárraga, le pidió a la Fiscalía, a la Procuraduría, investigar. Se estaría cobrando, Gabriel, 20 millones de pesos. O sea, usted paga 20 millones de pesos.
Y ya tenía el permiso de lo que fuera.
Permiso, sí, para comprar lo que quiera, cuando aquí hablan de controles estrictos para evitar la producción de drogas. Las redes criminales y lo que está ocurriendo con la ilegalidad y cómo han permeado las diferentes instancias del Estado, aduanas, la DIAN, en este caso el Ministerio de Justicia. Y es que, Gabriel, para donde usted mire, el Ministerio de Educación con el aval a una universidad que termina entregando certificados falsos. Todos los días, Gabriel, un nuevo escándalo de corrupción, pero como contábamos más temprano, el presidente Gustavo Petro hace promesas de erradicar la corrupción y efectivamente va a culminar su gobierno y siguen apareciendo estos escándalos de corrupción.
Bueno, Patojita.
Gracias, don Orlandito Villar. Hola, don Andrés.
¿Cómo va?
Patojita,
¿cómo va?
Uy, qué saludo tan frío, don Gabrielito. Sí.
No, 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 Patojita.
Más frío
es que
el ginecólogo
bien,
de Frozen en su persona, ¿no?
Bueno, señora. Ya. Usted sabe que yo la estimo muchísimo, Patojita. ¿Cómo está?
Bien, don Andrés.
Señora.
Su persona. Sí. Bueno, don Andresito.
Bueno, señorita.
Analicemos la violencia en los estadios colombianos, hombre, luego del partido DIM Nacional.
Sí, oye, Andrés, antes de eso, ¿qué victoria tan agridulce queda después de los desmanes en el estadio, hombre?
Es que no vale ni siquiera alegrarse por eso, Gabriel. Es muy triste que por delincuentes, porque eso no tiene nombre de hinchas, y no importa aquí las barras, si es de Medellín, si es de Nacional, de Millonarios, de donde sea.
Voy a utilizar un término que le oí a César Augusto Londoño hoy en el Pulso del Fútbol. Terroristas. Deben de llamarlo hinchas.
Perdón, me meto aquí, patrón.
Sí, señor.
Tuve la oportunidad de estar anoche en el estadio y la verdad que es muy triste ver todo lo que pasó allá. Porque había mucha gente con su familia, con sus hijos, y desde antes de que se acabara el partido ya se veía un ambiente muy pesado. O sea, se veía una situación incómoda, maluca. Termina el partido y empieza pues este vandalismo, porque eso es vandalismo lo que vivimos allá. Yo tuve que salir corriendo volado prácticamente, y no me di cuenta después, sino hasta cuando llegué a la casa, de todo lo que pasó también a las afueras del estadio, de lo que pasó con los colegas periodistas de Teleantioquia, de Telemedellín, el daño a los carros, las amenazas a ellos, a las cámaras, en fin, los de Win también,
sí.
Un montón de situaciones que eso no debe pasar. O sea, el fútbol tiene que ser una fiesta. Nacional ganó, y ganó bien, y había que dejarlo celebrar, y que recibieran su título. El año pasado no lo pudieron hacer en Cali frente al América, ahora no lo pueden hacer acá en Medellín, cuando estamos hablando de fútbol en paz, de ser un territorio de paz, y que vivamos este tipo de cosas. Eso es algo que de verdad duele mucho. O sea, a mí como hincha,
total,
me duele que mi equipo hubiera perdido. Sí. Me duele más que hubiera perdido contra el rival de patio, pero me duele mucho más ver cómo terminó todo esto, sabiendo que era una final y que tenía que ser alegría, independientemente de lo que pasara. Siempre iba a haber un ganador, un perdedor en una final. Entonces, es muy triste. Perdón, Andrés, que me haya metido en esto, pero es que me duele como amante del fútbol y como paisa que soy, que hubiéramos vivido una situación de esta.
Y es que yo creo que nos duele a todos, porque es tremendamente complejo que sigan pasando en Colombia esto por el fútbol. Una cosa es el mundo, pero otra cosa es que delincuentes activos sigan dañando familias, sigan dañando el mensaje del fútbol, sigan dañando las plazas, sigan dañando y matándose por una camiseta. Es la más grave de las estupideces humanas, llegar a un alcance de dañar algo a familias enteras, como lo decía ahorita Risa, a niños que estaban acompañando a sus papás en ese momento, y sin importar quiénes estaban ahí, pues tener algo de ese mismo alcance. Esto es lo que le corresponde a las personas. Pero en lo que le corresponde a la ciudad, que es algo muy grave también, y es que estamos apuntándole a que no exista pólvora, y esto lo hablábamos esta mañana, Gabriel. Entonces, queremos sacar la pólvora de las ciudades, pero permitimos que exista pólvora. No tenemos unos controles de riesgos en los estadios para poder evidenciar cómo entran las bengalas, cómo pueden entrar algunos elementos que pueden convertirse en armas que pueden dañar a la misma gente. Aquí en Medellín, en los 90s, murió un árbitro, lo mataron, lo asesinaron. Después murió el gran Andrés Escobar. Aquí en Medellín deberíamos ya saber cómo sortear este tipo de cosas que no pueden pasar en ningún escenario deportivo, y que deberíamos estar curtidos en no permitir que eso pase, pero también en tener una corresponsabilidad en donde estos terroristas de por vida no puedan volver a entrar a los estadios.
Finalmente, Villar.
Gabriel, mire, la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, de la que hace parte el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía, los alcaldes además, habían prometido controles biométricos, requisas reforzadas, identificación de hinchas a través de cámaras y cruces además con bases de datos para que sancionados o identificados como revoltosos, delincuentes, terroristas, como usted lo llamó más temprano, no entraran a los estadios. Partidos además, como los clásicos o las finales, como la que vivimos, con un mayor control. Pero una cosa es anunciarlo y hacen comunicados y se reúnen y se toman fotos y aplauden.
Llevamos muchos años oyendo eso.
La biometría no es obligatoria. Entonces, no todos los estadios ni las tribunas la tienen. Y unos han implementado fases, pilotos, y ahí nos quedamos. En muchos partidos no se cubren de manera efectiva algunas de las tribunas. Los controles de las requisas, como lo hemos contado en otras oportunidades, los hace la compañía logística o los hace una persona de seguridad privada que usted no lo puede revisar tan estrictamente.
Mire, para la cantidad de pólvora que está entrando a los estadios, eso no es de una persona que le va entrando. Eso hay bandas delincuenciales adentro del estadio. Mire, señores, ahí tiene su revolcón.
No, esto debe de parar. ¿Cuándo podremos ir a los estadios en paz? Lo que pasó en Medellín aquí se debe acabar. ¿Cómo hacen para navajas? Fácil al estadio entrar. Pólvora que es prohibida, que piden no utilizar. La seguridad no paran los violentos de golear. El fútbol tiene que ser un ambiente familiar. Todo el que siembra violencia ya se debe desterrar. Tarjeta roja al violento por fin les deben sacar, porque están dejando el fútbol peor. pero en fuera de lugar. Aquí las barras del fútbol, para el colmo de los males, ahora se convirtieron, pero en barras criminales. Por favor, ya que actúe la autoridad, cuando estos bandidos los van a controlar, que los identificaron, solamente es el rum rum. Sin pena máxima nadie, aquí estamos viendo aún. Cuando veremos castigos para el mal hincha violento, de nada sirve que sigan hoy sancionando el cemento. Di Mayor dejó en promesas el control de esta jauría, la tal carnetización y datos de biometría, que como quedó el partido, la respuesta es muy atroz, porque aún no le responden, 4 heridos contra 2. Ojalá que esto se acabe y que saquen los bandidos, porque es más la gente buena que disfruta los partidos. Cultura ciudadana se debe implementar, violencia en el fútbol no soportamos. Cultura más.
¿Cuándo, por favor?
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos acompañando las tardes en el tercer día de la novena tradicional de Aguinaldos, que vendremos con nuestra propia novena más adelante cuando estemos conectados con televisión, con Red Más Noticias, con el Canal 1. Bueno, señores, cartas a Papá Noel, todos las hacemos. ¿Cómo será la carta de Gustavo Bolívar? Aquí está.
Voy a empezar esto con amor. Querido, amado y adorado Papá Noel, soy yo otra vez, Gustavito Bolívar. Te escribo esta carta con todo en mi corazón. Bueno, no con todo, porque sabes que gran parte de mi corazón es de mi presidente Gustavito Petro. Yo te quiero pedir de regalo de Navidad una cita al optómetra, pero no para mí, sino para mi presidente, a ver si abre los ojos y se da cuenta que el más leal y el que más lo quiere soy yo. Y bueno, también te quiero pedir cualquier bodadita que me quieras traer. Y no te preocupes por el tamaño, que si es muy grande, pues para eso yo tengo bodegas.
¡Jo, jo, jo, jo! Hola, mi querido Gustavo Bolívar. No creí que me fueras a escribir una carta de Navidad, porque como las tuyas son cartas de amor y son para el presidente, ¡jo, jo, jo, jo! Bueno, lo de la cita con un optómetra creo que no debe ser para tu presidente, sino para los electores, para que en las próximas elecciones abran los ojos y voten muy bien. ¡Jo, jo, jo! Y con respecto a cualquier bobadita que me pides, pues déjame mirar qué te puedo llevar. Pero creo que te voy a llevar un llavero, que es lo que más necesitas. Lo digo porque ya todos sabemos que te sacaron del llavero. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Porque a esta hora tenemos buenas noticias y en Cundinamarca, don George.
Oiga, Gabriel, he dado en estos días buenas noticias precisamente del departamento y gracias a la gobernación de Cundinamarca. Y como ya nos aproximamos a salir, a visitar o a irnos de vacaciones, pues Cundinamarca está marcando un hito con una inversión histórica en la conectividad vial. Más de 380 mil millones en convenios, 54 mil millones en maquinaria pesada y 100 mil millones para nueva cicloinfraestructura. La gobernación está fortaleciendo la movilidad rural, 81 equipos nuevos, 134 vehículos operando, más de 3.400 kilómetros intervenidos y 57 mil horas de trabajo en 93 municipios. Esto es muy chévere. Cundinamarca trabaja sin pausa para conectar regiones, mejorar las vías y llevar oportunidades a cada rincón.
Hombre, qué bien que si bien es vacaciones, si bien es época de Navidad, sigue trabajando el gobernador de Cundinamarca. Muy bien, señor. Bueno, amiguito.
¡Hola, Carlito!
Señor.
Sí. Vea cómo pasa el tiempo. Jueves 18 de diciembre ya. Sí, vea. Quedan 13 días. Ya,
prácticamente.
Este año. Prácticamente. Está cumpliendo años mi manager, Yolanda González.
¡Yoli!
¡Yoli! ¡Yolita!
Si me permite, Gablito, claro, saludarla desde acá, desde estos micrófonos de Caracol Radio.
Se merece la canción, así que risa loca, Antone.
¡Hoy cumpleaños, Yolanda! La queremos saludar. Que siga siendo tan buena y que cumpla mucho más.
¡Yolita! ¡Yolita! ¡Yoli! ¡Excelente!
Gablito, hoy se celebra para todos el Día Internacional del Migrante.
Ah, ok.
Para todos los migrantes, un abrazo desde la Luciérnaga.
El migrante.
Y también Día
ti.
Internacional de la Lengua Árabe.
Árabe.
Para todos los que hablan este idioma árabe, claro, pues, un abrazo.
Pues, claro, sí, sí.
Un momento, Gablito, perdón.
¿Qué? No, ¿cómo así? Momento, no, pero estamos al aire, ¿cómo que es?
Una llamada.
No, pero.
Gracias.
No, pero llame, sí, que lo llamen,
sí,
ahora.
Gracias.
Ey, llamen alerta ahora.
Gracias.
¿Pero qué?
Ah, unas medias y unos calzoncillos.
No, pero amiguito.
Ah, perdón, Gablito, perdón. Ah, bueno, gracias, no, pero gracias, gracias. No, oh no, tranquilo, no
pero,
importa.
Sí.
No, Gablito, aquí ensayando cuando me den estos regalos. Entonces, ya está uno adaptado.
Muy bien, bueno, amiguito.
tenemos esto a esta hora, Gablito.
En La Luciérnaga. Solo el bueno.
Uy, qué bueno.
Ahora sí, este chiste, Gablito.
A ver.
Imagínate que un árabe iba caminando y se encontró con el genio y con Papá Noel al tiempo.
Ok.
Sí, ¿con el genio? Los dos. No. Imagínate. Entonces, okay. el Papá Noel, ahora andamos con el genio para que nuestros regalos sean más fructíferos. ¿Qué deseo quiere? El árabe dijo, mostrando un mapa. Pase ya en barabre, o sea, árabe, querer pasan al Medio Oriente. Pasan al Medio Oriente. Y Papá Noel miró al genio y Papá Noel, no, eso es muy difícil. Ya llevan más de 5,000 años y no se han podido poner de acuerdo. No, eso es muy difícil. Algo más fácil. Oh, pero no poder poner el mapa que les muestro para que allá pasan en Medio Oriente. No. Algo más fácil. Pide algo más fácil. Y el tipo dijo, bueno, pues entonces yo quiero que me den una esposa que no tenga problemas, que sea de buen genio. Que uno llegue tarde de la noche y le tenga pantuflas y una cerveza y lo consienta uno y no se ponga brava. Y dijo Papá Noel, mejor pásame ese mapa a ver cómo soluciono lo del Medio Oriente.
Déjelo así.
En La Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Muy bien, Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Le damos siempre una gran vuelta al país para conocer las buenas noticias de los departamentos, la región. Vámonos inicialmente al Casanare.
Gabriel, la gobernación de Casanare, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, está liderando la realización del Festival Mundial del Arraigo Llanero, Casanare Palpita 2025. Se va a llevar a cabo hasta el 21 de diciembre y arranca hoy precisamente. Este evento fortalece la identidad llanera mediante la promoción de la música, la danza, la artesanía, las tradiciones del territorio. Yo creo que una de las tradiciones, Gabriel, es ir a comer mamona.
Usted solo piensa en comer.
Pero,
o sea,
pero,
toda la tradición tiene que ver con comer mamona.
Pero
pues,
es que, sí, pero sí, es una, bueno, tradición, sí, gastronómica.
Claro, también hace, sí, parte de eso, sí.
Y además, pues es chévere porque si uno va a comer, también uno tiene que viajar. Entonces, eso impulsa el turismo al destacar como, por ejemplo, hay unas experiencias como el safari llanero, avistamiento de fauna, las cabalgatas. Uno puede ir en un caballo a pedir carne llanera, Gabriel.
¿Pero por qué a caballo, señor?
¿Por qué no? Pero es que uno puede ir como quiera, ¿no?
No, pero porque siempre comiendo.
Bueno,
hombre,
está bien. Entonces, hacer recorridos por reservas naturales.
Sí.
Esto hace que se posicione Casanare como un destino cultural y natural integral. Y pues, obviamente, gastronómico, porque la mamona es muy rica, Gabriel.
Bueno, ya, hombre. Déjeme ir al Cesar, porque fíjese que mañana y pasado mañana la gobernación del Cesar impulsa el Festival Vallenato Nuevas Promesas. Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar. Más de 60 agrupaciones de todo el país. Una iniciativa que busca fortalecer y preservar el folclor vallenato, las nuevas promesas. El estímulo va a ser la grabación de un trabajo discográfico. Eso tiene un valor de 120 millones de pesos más o menos. Y es dirigido por Rolando Ochoa. Hágame el favor.
¿R8?
Sí, señor. Además de premios económicos para el mejor cantante y el mejor acordeonero. Don Andrés Sánchez, en Amazonas, ¿qué pasa?
Pues Gabriel, la gobernación del Amazonas, a través del proyecto deportivo Amazonas para la Vida, lidera una agenda deportiva del 19 al 21 de diciembre que promueve el deporte y la integración internacional. La programación incluye una velada boxística con delegaciones de Brasil, Perú y Colombia, la media maratón de la selva y competencias de ciclismo y aguas abiertas. Además de los eventos, el proyecto contempla entrega de implementación deportiva y procesos de capacitación, y esto beneficia a 1.560 niños y jóvenes de este hermoso departamento.
Hombre, y en el departamento de Nariño, Camilo, señor, su tierra, ¿qué pasa por allá?
Pues sí, Gabriel, porque la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño invita a propios y visitantes a participar del que ya se acerca Carnaval de Negros y Blancos, que va a estar celebrándose del 2 al 7 de enero de 2026, fortaleciendo la identidad cultural, la integración regional y el turismo a través de desfiles, expresiones artísticas, gastronomía y muchísima música. Asimismo, la entidad impulsa la promoción del departamento al abrir la convocatoria para que prestadores de servicios turísticos participen en la vitrina turística ANATO 2026, donde Nariño presentará el producto Nariño, Tierra de Fe y Espiritualidad.
Muy bien, y si hay humor en la Luciérnaga, humor regional, es el del departamento de Risaralda.
A la Luciérnaga vino Risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo parecía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué o qué?
Para el humor, patrón.
Sí, señor, sí, es bueno.
Sí, sí.
Pero no, pero sí, no, pero es bueno. Bueno.
Sí. Sí, sí, sí. No, no, pero no, con humildad, con humildad, no.
Sí.
Sí, es bueno, pero igual, pues, de todas formas. Sí, pero es
si
bueno,
yo,
pues.
Si yo le digo, a ver, la música de Risa Loca en la Guachafita es buena.
Muy buena.
Ah, pero ¿y por qué el chiste entonces? No, tiene no, que no, ser no. Igual.
No, lo que pasa es que, ¿por qué uno tiene que ser honesto, patrón, cierto?
Sí, y, entonces cambie y más bien la entonación no. De los dos. Si quieres ser honesto, no, cambie lo de sí.
No, no, y hay chistes mejores, entonces por eso esto es bueno. Sí, es bueno, pero hay chistes mejores.
Entonces no hay
también,
grupos mejores. O
sea, no, claro, hay grupos, canciones.
Pero entonces, ¿por qué cambia la entonación de nuevo? O sea, el sí. Chiste es bueno.
Vuélvame a preguntar, vuélvame a preguntar.
Eso. ¿El chiste es bueno?
Muy bueno.
¿Y la música de Risa Loca?
Excelente.
No, pero también le no, pero también
se nota
le,
la
pero, sí, hay algo ahí, diferencia. Algo raro.
No,
sí, sí,
pero sí, porque sí, no, sí, pero si yo dije, o sea,
lo, que lo quiero mucho y todo, pero no. La diferencia es
ya el muelón se le bajó de esa ruta. Sí.
Bueno. Sí, cierto que sí. Bueno. Sí, sí, el muelón se fue como para otra coalición. Sí.
Bueno, antes de eso, el humor con sabor a Risaralda. Bueno, vamos con los municipios. A ver, nena, porque esto está complicado, estos municipios.
Risaralda.
A ver, Risaralda. Hay uno que se llama el apellido de Vasco Núñez de...
Balboa.
Muy bien, muy bien.
Sí.
¿Cómo, ¿cómo se le llamaba a la guarachera?
De...
Celia.
La Celia.
Ah, la Celia.
La Celia, muy bien. A ver...
¿Cómo se llama cuando tú vas en una bicicleta y te pegas en las góndolas? Te caes y te pegas en
me
las...
Me caí, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo se llama wow. Cuando...? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se
sí,
llama?
Tú vas en bicicleta por sí. Una bajada.
Sí.
Y, oh, te estrenas
¿pero
y,
por qué en las
y
góndolas?
Te pegas en... Porque ese es el municipio.
¿Cuesta abajo?
Dos quebradas.
Nena.
Uy, no.
Nena amarilla. ¿Tienes amarilla?
Uy, sí. No, por lo menos le salvó Pedrito. Yo pensé que lo iba a coger con él.
Yo también.
Sí, sí, sí. Cuando es un puerto que es muy... muy adinerado, pero no es un puerto sino un pueblo. Qué vuelta me tocó.
Uy,
dar,
no. Otra vez.
Son familiares del tío Rico.
Cuando es un puerto que es muy adinerado, pero no es un puerto sino un pueblo.
Pueblo Rico.
Sí, muy bien. Qué vuelta. A ver, listo. Cuando... Entonces quiero ver quién hace quinchía. A ver. Eso sí era muy difícil, no.
No,
sí.
No, cuando tú, por ejemplo, pones una velita por no sé quién, una virgencita de semana, no sé qué, tú tienes un qué.
¿A un santuario?
Sí.
Sí, el santuario de la Virgen.
¿Y ponerles eso?
Bueno, ¿y
sí. ¿Cómo explicamos la Virginia, patrón?
No, no, Risa Loca, yo sabía que iba a llegar allá. No, señor. No,
ahí se fue no, con todas, sí.
No, pero, sí. Pero ¿por qué?
No, pero ¿por qué? Porque si hay otro, si hay mis... A ver, mistrató, pero es que le pone la Virginia. ¿Cómo mistrató? Ah, a ver, como si no hubiera dicho nada. Si en un reinado va la señorita, trató, ¿cómo se le dice?
Mistrató.
Bueno, ¿tú te sabes el himno de Francia? ¿Cómo se llama?
La Marsellesa.
Sí,
la
Marsellesa. Pero ella es prima y es la mitad de la prima de la Marsellesa.
Marsella.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, el boxeador famoso de Stallone.
Ya dijimos que era sí. Balboa.
Ah, sí, entonces sí, llegué tarde.
Vasco Núñez, Vasco Núñez de Balboa.
Cuando tú tienes una tía que es una vergaja, mala clase, es una arpía. Pero si tú le quitas una, la letra R, ¿cómo quedaría?
Ah, esa pía risapiada.
Sí.
Sí, si hay una santa que se llama Rosa y es pariente de María Fernanda, ¿cómo se llama eso?
Santa Rosa de Cabal.
Volando.
Sí, nos queda alguno. Guatica. Uy, deme a Guatica, sí. Una guatica, sí. Santuario La Celia. Bueno, Risaral del humor, señor.
Claro que sí, patrón, muchas gracias por la oportunidad y bueno, esperamos hacer las cosas bien y sacamos resultados importantes, ¿no?
Sí, ok.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Eran de Pereira, sí. De Risaralda, de Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas,
Mistrato. Sí, de por ahí.
Bueno, no. Muy bien, señor.
Y entonces le dice a mi amigo al otro, hermano, ¿cómo te parece que me llamaron para trabajar en una secta satánica? Pero, me dio flojera. ¿Y eso? Es que era mucho sacrificio.
Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
La Luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Hola, bienvenidos. Aquí estamos. Como siempre, llega La Luciérnaga, Caracol Radio. Y nos conectamos con Televisión, Red Más Noticias, Canal 1. Tercer día de la novena de aguinaldos. Y seguimos rellenitos todos.
Claro.
Rellenitos de amor, de alegría, de espíritu navideño que nos engorda.
Pero no, yo sí estoy relleno.
Espíritu navideño. Sí.
Yo estoy estallo, Gabriel. O sea, ya no más comida.
Yo compenso. Yo no desayuno, pues, pero tanqueo bien la noche anterior y no desayuno. Entonces yo creo que compenso.
Ay, sí. Eso, ya vi, pero compensa muy bien. Sí, se le va la compensación. Bueno, George Pinzón, Alexandra Montoya, Orlando Villar, Gabriela Romero, nuestros compañeros en Medellín también están con nosotros a esta hora. Allá está Corozo, allá está Risa Loca, Andrés El Muelón Sánchez y Andrés Hoyos. Pero antes de seguir con la lucierna y con la alegría de Navidad, hombre, un hincha del Medellín, como es Risa Loca, un hincha de Nacional, bueno, también está Corozo, pero Andrés Hoyos, 30 segundos para el mensaje, para esos, decía César Augusto Londoño hoy en el Pulso del Fútbol, y lo comentábamos en nuestro segmento de radio, que son unos terroristas. Esos no son hinchas ni son malos hinchas. No son unos pocos hinchas. Cada vez más son esos terroristas que saltaron a la cancha. Cada vez más seguimos burlándonos de las normas. Lo que pasó, que no pasó a mayores en Barranquilla, con la victoria del Junior de Barranquilla, con la cantidad de pólvora en el estadio. Pero ahora sí, nos quedamos en Medellín. Ayer Nacional ganó la Copa Colombia. Arranco con usted, Andrés Hoyos. Como ganador, ¿qué le dice a esos malhechores del fútbol?
Pues a esos delincuentes, Gabriel, el fútbol sin duda es el deporte más lindo del mundo. Y el deporte más lindo del mundo no tiene por qué pagar por la torpeza, por la falta de criterio, por la falta de alguna forma de saber exteriorizar qué es lo que está pasando al interior de cada persona. Es muy bajo lo que pasa. Esto no es de hinchas de algún equipo particular. Siempre pasa en todos los escenarios de fútbol, pero en Colombia no deberíamos estar tolerando este tipo de situaciones en donde de por vida estas personas, estos terroristas, no deberían volver a entrar a ningún estadio. El fútbol no se puede manchar y las futuras generaciones no tienen por qué percibir este asqueante suceso que vimos ayer en la ciudad de Medellín.
Decían que la pelota no se mancha, decían también, pero Risa Loca, que es un hincha de
la pelota
Medellín,
no se mancha.
La pelota no se mancha y la pelota también es la tribuna, la pelota también es el hincha, es el fútbol que tanto nos gusta y que nos apasiona, Risa.
Es muy triste, patrón, vivir lo que vivimos ayer, lo viví ayer allá en el estadio. Uno ver las familias con los hijos, con los niños ahí, y entonces es muy bravo, pues, como ver este tipo de situaciones. Como decía Andrés ahorita, no es de un equipo, no es de una barra, sino de ambas, en este caso, de lo que pasó.
¿Usted estuvo allá? ¿Le sintió miedo, Risa?
Sí, claro. Incluso antes de que se acabara el partido, ya se sentía un ambiente pesado, un ambiente tenso,
y obviamente cuando termina el partido, pues pasa todo esto que pasó. Yo lo dije ahora cuando estábamos en radio, yo salí volado, me fui de una. Cuando llegué a la casa me di cuenta de todo lo que había pasado afuera del estadio, los alrededores del estadio, lo que había pasado con los colegas de Teleantioquia, Telemedellín, de Win, lo que pasó. O sea, de verdad que fue algo muy, muy, muy doloroso. Uno terminar una fiesta del fútbol que es así. Nacional ganó bien, merecía celebrar, y yo creo que eso era lo que debía haber pasado. Se acabó el partido, celebren los que ganaron, los que perdimos, listo, chao, para su casita. Esto es fútbol, se gana, se pierde una final y ya. Pero de verdad que duele mucho ver esto que vivimos nosotros ayer en el estadio Atanasio Girardot.
Bien, pues tristemente los heridos, afortunadamente no tenemos muertos a esta hora sobre lo que pasó. Bueno, volvamos con la Navidad, señores, volvamos con lo que tenemos. Voy a hacer una dinámica.
A ver.
Para que todos, bueno, los que están en radio se pueden pegar ya mismo al canal de YouTube, a caracol.com.co, Canal 1, está en Red Más Noticias. Quiero hacer una pregunta. En el siguiente video de Navidad de la Luciérnaga, ¿cuántas personas usan este saco? A ver si me pueden poner en el plano. ¿Cuántas personas en el siguiente video de Navidad usan este saco?
¿Es el mismo?
Quiero decir que el saco es mío. Pero como aquí...
Ah, no son
como
varios ahora, sacos de esos.
No, 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 es uno solo. Pero es que como ahora todo llama el compartir. Uniforme.
Claro.
Se hace el compartir. El día que grabamos el video de Navidad, este saco pero fue el compartir.
Después explica por qué. Después explica por qué.
Bueno, sí, hay unas cosas técnicas y otras que no pasaron, pero este es el compartir. ¿Cuántas personas tenían el saco? Llega el jingle de Navidad de la Luciérnaga.
Navidad, qué linda Navidad, la Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
Coman buñuelo, natilla, tamales y chicharrón, así al fin todos se vean más redondos que un lechón.
Bailen mucho con las tías, beba pero en la ebriedad,
no vaya a caerse encima del árbol de Navidad.
Jueguen a pajita en boca, tres pies y beso robado,
pero no den de aguinaldos, cosas del año pasado.
Todos destapen regalos en familia reunidos
para ver qué trajo el primo de los Estados Unidos.
Nadie pida gasolina, que eso vale un dineral.
Y mejor pidan boletas con tiquetes para el mundial.
Para nuestra gran audiencia, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de felicidad.
La Luciérnaga agradece siempre su fiel sintonía.
Y en enero seguiremos con más humor y alegría.
Navidad, qué linda Navidad, la Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
La Luciérnaga de Caracol Radio les desea una feliz Navidad.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar, arriba rating señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente...
Oye, pero no fueron tantos los del saco. Los del saco...
Contamos cuatro. Pasó,
contamos... Conté como seis.
¿Cuatro? No,
cuatro.
Tres
cuatro.
Y Corozo eran parecidos. ¿Cuatro? Sí, eran cuatro.
El de Corozo muy parecido. Sí,
pero
muy
no, parecido, fuera, sí. Eran tres nomás.
Sí, sí, sí. Bueno, el no, saquito, cuatro. El compartir. Gabriel... Polilla,
yo.
Alexandra.
Sí. Igual no se lo volvió a poner, Gabriel. No, Gabriel no, con eso, bueno. El compartir hace así.
Bueno, señores.
Ah, pero lo puede seguir usando, patrón.
Sí, no, sí, yo lo uso, bonito. Claro.
Aproveche que George no se lo puso.
Me lo hubiera una buena prensa.
Lo hubiera esjetado, como dirían ellos.
Bueno, señor, pongámosle humor, que estamos en Navidad.
Sí, señor, que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
amigos de ellos. Entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Vos qué pensás de tener sexo antes del matrimonio? Y dice, hombre, no, pues, a mí me parece bien, desde que uno no llegue tarde a la ceremonia. ¿No?
Historias de la vida real.
¿Cómo claro son? Que sí, sí, amigos. Aquí está Risa Loca, desde que no llegue una tarde anécdota a la fiesta.
Y bueno, señores. Bueno, pero también hay una actualización de noticias. Hoy estamos hablando de corrupción y cárcel, por fin, para funcionarios.
Sí, Gabriel, y en este caso se trata de los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los funcionarios más cercanos, además, y del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro. Y han sido imputados luego de que la fiscalía entonces les imputara esos cargos por, entre otros, cohecho y todo el concierto para delinquir que se habría orquestado en torno a lo que fue ese escándalo de corrupción de gestión del riesgo y también del Invías. Y todo el dinero que se habría dado además en efectivo a los presidentes en su momento del Senado y de la Cámara, pues ya han ordenado el Tribunal de Cundinamarca que se dé cárcel para estos dos exfuncionarios del presidente Gustavo Petro. El mandatario Gabriel esto dijo frente a esa orden de enviarlos a prisión.
Ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes.
Este punto, Gabriel, el presidente lo que está dando a entender es que él no tiene forma cuando hace los nombramientos de saber quién es corrupto o no, pero sí en otros momentos ha defendido la forma en cómo él elige y nombra a los ministros. Por ejemplo, esto dijo en su momento sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y mantenerlo en el gobierno.
La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud. De ser loco.
Por si eso fuera poco, Gabriel, usted recordará que en otras oportunidades el presidente dijo que él hacía los nombramientos por llevarle la contraria a la gente. Ajá. Y que entre más le dijeran que sacara a los funcionarios, él más insistía en mantenerlos en los cargos. Así que hoy el presidente, cuando le envían a prisión a dos de sus exministros y dos cercanos funcionarios, parece desconocer los criterios y la forma técnica o su forma técnica que él usa para mantener a la gente en el cargo y siempre, como lo hizo en el mismo sentido con Olmedo López, cuando lo defendió, por ejemplo, cuando la Contraloría lo cuestionaba con el caso de la Mojana y lo suspendió de su cargo además, cuando estaba en el fondo de adaptación porque habían hechos irregulares y de corrupción, pues ahora en este mismo momento también dice él desconocer entonces lo que van a hacer sus funcionarios frente a lo que ejecutan y los escándalos de corrupción no, que terminan que inmersos.
El presidente Petro ya dice sobre ministros Bonilla y Velasco, hay gente que en general llega con buena intención al poder y el poder los corrompe porque les ponen billete en la mesa. Presidente, usted trabajó con ellos, estuvieron en su alcaldía, era muy cercano a ellos y además esa plata que se fue además al Congreso para que votaran a favor de proyectos del gobierno, ¿quién dio la orden de que pasara? Don Andrés Hoyos, no vemos la corrupción por ningún lado.
No se ve, Gabriel, y es que se montaron diciendo que los anteriores gobiernos estaban llenos de corruptos. Se indignaron por cada exceso de corrupción que tenían las anteriores administraciones. Nunca es culpa, siempre es sorpresivo. El señor Gustavo Petro no asume como líder ninguno de sus nombramientos, ninguna de las actuaciones de su gobierno, ninguna de las omisiones que existen. Y todos los días los medios de comunicación, la justicia, sus mismos funcionarios siempre van diciendo qué es lo que está pasando al interior del gobierno con cada exceso, con cada llamado de corrupción, con cada necesidad de investigación, desde helicópteros, desde contratos, desde la unidad de protección de riesgo, lo que viene pasando con el Congreso de la República, las coimas, lo que pagan además para voltear decisiones, esas reformas impulsadas a partir de buenas intenciones de la ciudadanía que terminan siendo y que terminan siendo sujetos de corrupción, o por lo menos lo que estamos viendo hoy. Es una sorpresa para él todo. Lleva 4 años en el gobierno. Un buen líder que no sepa manejar a su gente, seleccionar a su gente, pues necesariamente se va a ver en estos resultados que estamos viendo en el gobierno, Gabriel.
Bueno, amiguito.
Hola, Gabrielito.
¿Cómo estamos?
Sí, nos seguimos llenando de espíritu navideño.
Sí, señor. Bastante llenos.
O si no, pregúntele a George Pinson. Sí. Ah, sí, y a Risa pero... Loca. Sí, sí.
Sí, sí, también.
Mucho espíritu navideño. Sí. Y como siempre a esta hora, mensajes. Ojo a esta reflexión.
A ver.
Amar a alguien que no te quiere es como abrazar un cactus. Entre okay. más lo abraces, más te duele.
¿Ya?
Sí, sí, hay que reflexionar a esta hora. Gabrielito, sí. Que un día como hoy, en 1935, Max Ewe se proclama nuevo campeón mundial de ajedrez. Imagínate, lo tenía un ruso francés.
Sí.
Alexandre Alekhine, que lo retuvo durante 8 años. Ah, pues,
ok, muy bien.
Que dicen que es más ordinario que ver una barra brava en una partida de ajedrez. Y también saludando a Juan Bosco, que funda la Congregación Salesiana. Ah. Son datos interesantes, Gablito.
Sí, y
un apellido curioso.
A ver.
Jean Clitore. Humorista británico.
Cuidado.
Pues, ahí está.
Cuidado.
¿Pronunciaría bien?
Y tenemos esto a esta hora.
Este chiste será un golazo.
Sí, tenemos este golazo a esta hora, Gablito. Es que Jesús cogió a Pedro.
Sí.
Jesús cogió a Pedro. Y así como hablaba Jesús, Jesús hablaba, le dijo, Pedro, tú me engañarás 3 veces. Y Pedro, no. ¡No! ¡No, señor!
No, amiguito. Adiós, señor. Que le vaya muy bien. Bueno, volvamos también con noticias, con información. Villar, ¿qué hemos sabido de reacciones del presidente Petro? Porque Nicolás Maduro llamó a un ejército de la Gran Colombia que defendiera a Venezuela frente a esta posible llegada de Estados Unidos.
Sí, Gabriel, a defender, dice él, la soberanía. Y el mandatario colombiano pues ha respondido con la siguiente frase. Él no tiene por qué dar órdenes a los militares colombianos. Esto frente a la expresión de Nicolás Maduro, que llamaba a esa unión, dijo él, una unión perfecta. Y esa palabra es como el alcance que no entiende uno de qué quiso decir Maduro con esa perfecta, si es juntar los ejércitos, si es hacer cooperación logística. El ministro de Defensa esta mañana aquí en Caracol Radio hablaba también sobre el tema y dijo que la Constitución colombiana establece que el ejército colombiano y su misión es proteger la soberanía de Colombia y que en ningún caso se habla de ningún tipo de acto regional o bilateral.
Es que habría que pasar por el Congreso antes de lograr eso.
Sí, cualquier
antes
tipo de
enviar tropas a otros lugares, tenemos que pasar por el Congreso.
Claro, porque siempre, Gabriel, cualquier tipo de intervención de militares colombianos en otro país o cualquier ejercicio que tenga que ver con diferente a Colombia, el Congreso de la República lo debe aprobar y eso está en la legislación colombiana. Así que dice el presidente que más allá de las expresiones de los Estados Unidos, pues el único que da órdenes acá es el jefe de Estado, el mandatario colombiano.
Bueno, señor, pues nos conectamos directamente con los ejercicios militares de Venezuela y el presidente Maduro.
Mira, buenas tardes y tardes para todos ustedes. Estoy justamente aquí con mis militares entrenándolos. Así que los militares colombianos que nos quieran ayudar tendrán un entrenamiento similar. A ver, vamos a iniciar un entrenamiento de clavado. Y para ello vamos a lanzarnos desde 5 metros, ¿vale? ¿Saben ustedes qué son los clavados?
Pero claro, presidente.
Mira.
Claro que nosotros sabemos que son los clavados. Es de lo que más sabemos hacer. Clavados. Es como nos tiene usted desde hace unos años en Venezuela, presidente.
Mira, no me refiero a eso. Pero mejor entrenemos otra cosa. Pues vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Vamos a levantar un bolso de 200 kilos. Que es lo más pesado que tenemos aquí. ¿Alguien ha levantado algo más pesado, vale?
Yo, presidente, yo. La otra vez, cuando estábamos en un combate, presidente, me tocó levantar a este soldado.
Ya.
Mire, pues.
Bueno, te tocó difícil, vale. Bueno, mira qué bonito.
Sí, presidente.
Esa es una amistad muy fuerte, ¿no? Veo que estamos muy bien y más que preparados. Recuerden que se nos vienen varias operaciones militares y para eso es necesario, por mínimo... Mínimo 3 operaciones previas. ¿Alguien las tiene?
Presidente, yo tengo la presidente.
Dale.
Yo tengo las 3 operaciones.
Vale.
La de apendicitis, la de las cordales y una lipo que no me funcionó, presidente.
Ah, vale. Entonces estamos perfectos, ahora sí. Que vengan todos los militares colombianos y que apoyen nuestra causa. Es mejor si estamos unidos que Estados Unidos, vale. Hasta luego y hasta luego.
Peace. El baile, presidente, peace. Baile. El baile, presidente.
Sí,
el baile.
Filita,
el baile, presidente.
Sí.
Va, el baile, presidente.
Va.
Estamos en la Luciérnaga de Cabeza, con los cabezas de lista. Lucho Garzón es el cabeza de lista del Partido Verde y En Marcha. Lucho, bienvenido a la Luciérnaga. ¿Cómo estamos?
Qué rico estar acá. Bueno, bien.
Bueno, ¿por qué votar por esta lista de Verde y En Marcha, Lucho Garzón?
No, yo pienso que es una coalición que hace un centro-izquierda, por eso me dijeron. ¿Un centro-izquierda qué es? Ni volverse fanático de una izquierda y no volver la derecha como a ver cómo la destripo. No, es una posibilidad de encontrar sectores de diversa, diversa mirada para ver la constituyente del 91 y el acuerdo de paz del 2016 y desarrollarlo.
Hicimos una pequeña investigación sobre los nombres y no encontramos ningún candidato cuestionado. Habla muy bien de la lista.
Pues uno no puede responder por nadie, ¿no? Es decir, uno no mete la mano por nadie. Yo no tuve que ver con la lista, ni con la organización. Una coalición, ojalá no termine en colisión. Es decir, trato, y por eso me llamaron. Yo no los llamé, yo no los agarré, yo no los busqué, pero me buscaron diciendo, usted es el único que puede articular una lista tan diversa, tan compleja y tan difícil.
Es cierto.
Y aquí estoy. Estoy, como dice, vine porque quise y aún todavía no... No me han apoyado.
Pero aquí nos dijeron que el presidente Gustavo Petro fue el que dijo quiero a Lucho Garzón en esa lista.
Pues yo me imagino que Gustavo Petro, pues no sé qué estará haciendo, porque uno nunca sabe de Gustavo Petro qué está haciendo. Pero lo único que puedo decir es que por lo menos a mí no me llamó. Llamaría a otros, pero a mí no me llamó.
Bueno, ¿cuántos senadores piensan ustedes que pueden tener con esta lista?
No, mal. Yo creo que si digo que 20, entonces me dicen arrogante. Y si digo que uno dice, de verdad no tiene aspiración de nada. No, yo creo que dejemos que los ciudadanos no le hagamos un bingo. No voy a crear expectativas sobre el número. Voy a decir, hombre, vamos a generar un voto de opinión, por lo menos el mío. No tengo aparato, organización ni nada. Pero el voto del resto...
Pero no hay un mínimo que uno dice, hombre, esto podría ser que nos fue mal sobre un mínimo.
No, es que yo no tengo. Yo el mundo electoral, ese de parlamento, no lo tengo como calibrado.
Okay.
Uno podría decir que en el mundo presidencial, en el mundo de alcaldía, de gobernantes, es más fácil detectar.
Bueno, la luciérnaga, siempre nos movemos entre la realidad y la ficción, y llega la ficción de nuestro presidente aquí.
Pink.
Pon.
Con.
Lucho Garzón.
De estos proyectos, ¿usted cuál me apoyaría? Número uno. ¿La línea de fibra óptica que una la Amazonía con Europa? ¿O el tren interoceánico que comunique a China con Colombia?
¿Estás hablando en palestino o en español? Porque no le entendí.
No sé, yo hablo en abstracto. Pero estas sí me la van a entender.
Hablo en concreto.
Oiga, ¿usted cree que a Iván Cepeda le gana el tigre o cuál animal de la selva?
No, es que el tigre es muy violento. El tigre es un programa... Un animal que hay que verlo, pero vía televisión o vía jaula. Pero yo creo que hablar de tigres en esta etapa. Y Iván, pues verá él. Esas son campañas diferentes a la mía.
¿De algún otro animal de la selva le puede ganar entonces?
Pues ojalá el osito, que es consentidor. También es depredador, pero es de abrazo, de cariño, de ternura, de afecto.
¿Cuál debe ser un salario decente para el pueblo colombiano?
No, yo creo que el salario mínimo ha subido de una manera importante. Uno no puede negar eso y el poder adquisitivo se da. Y la prueba es que el consumo en Colombia está bien.
Pero dígame una cifra, lo noto asustado.
¿Y por qué estoy asustado? Yo estoy diciendo que el salario hoy, si hablara de cifra, me parece que es una irreverencia con la Comisión de Concertación. Pero sí pienso que el poder adquisitivo, aumentar el salario mínimo no necesariamente afecta al consumo. Al contrario, lo reivindica.
Bueno, pero ¿cuánto entonces debe ganar un colombiano para vivir bien?
No, yo creo que en un hogar 2,5 salarios mínimos es lo que está recibiendo hoy y lo que necesita. Necesitamos que 2 personas consigan el nivel de canasta familiar que se necesita para subsistir.
¿Usted viviría entonces con uno de esos salarios mínimos?
Viví en una paja, en una etapa muy difícil, pero era mi mamá y yo. Hoy no, hoy... Tengo comodidades de estrato 4.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Ana Luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo hacía prácticamente.
¿Qué les pasó?
Para el humor, patrón.
¿Pero qué es eso, Dios mío? ¿Qué está pasando allá?
Es que venimos...
Es que venimos con un chiste representado, patrón.
Se rieron antes del chiste, ¿verdad? Qué bueno.
Démelo en pantalla completa, que quiero ver, quiero detallar bien este momento, que es este tamaño.
Oiga, parezco Ruth Gulli.
Y Corozo parece.
Mi abuelita que está al lado
con
tiene.
Quintero.
Yo no sé eso, que es, pero López. Tiene Carriel.
Que Claudia López.
Y el otro tiene poncho ahí. Tiene muleras que se llama de pañuelo, sí, que se ponen. ¿Mulera?
Sí, mulera. Sí. No, ese sí es poncho.
Ponchito
colombiano. Ese es poncho.
Pero sí, el blanquito sí, con rayita, ese sí es la mulera, ¿o no?
Ah, sí.
Sí, ahí sí, la sí, tiene Home Corozo.
Poncho es poncho.
Ese también
poncho.
Es poncho.
Ah, bueno, no.
Es que la mulera es más chiquita, ¿cierto?
Sí, sí, la mulera.
Sí, claro. La mulera. Y el poncho.
Se le puede poner una ruana.
Mi padre. Exactamente.
Ah, bueno. No.
Entonces entonces venimos con el chiste. Mire, representado,
amigos oyentes, teleoyentes, me gusta la frase. Cuando ellos se ríen antes de cualquier cosa es que es malísimo.
Sí, Gabriel.
Es que esto va a salir mal. Tiene todo para salir mal.
No, espere.
Y está fomentando el desorden.
¿Sabe qué pasa, patrón? Es que...
Se viene un ladrillazo.
No, es que... No, la verdad es que la cara de felicitación no tiene nada que ver con el chiste.
¡Qué tontería, hombre! ¿Pero para qué se pusieron eso, hombre?
No, para divertirnos.
Para variar. La caracterización.
Yo soy un man que vengo de Jericó.
O sea, es...
¿Cómo así? ¿La caracterización tiene que...? No.
Claro, porque... si uno va a actuar como si caracterizado, pero a ver.
Eso es meterse en el papel del personaje.
Entrar en el personaje. Sí.
La interpretación, vamos a ver.
Sí, sí. Bueno, dele a ver.
Listo. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo!
¡Y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
Entonces, entramos en situación, listo.
Pero ni siquiera sabe quién es, hombre.
Pero ni siquiera sabe.
No,
es una gafa y no conoce a hombre montañero.
Ah, es que yo con estas gafas no veo.
No. María.
Qué mambe.
Se va usted 15 días a ir a Medellín, ya no conoce la gente aquí de Jericó, hombre.
Se queda mirándose ahí a ver quién habla. No, hombre.
¿Ya empezó el chiste?
No, sea el montañero, hombre. Un carril jericuano, para que acuerde su tierra, hermano.
Qué belleza, hombre. Este es el del niño, el de Juan Pablo.
No, este es el mío. Hombre, no te burles por Dios del indumentario.
No, oíste, vení, yo que te quería hacer una pregunta, hombre.
¿A qué me vas a preguntar, hombre? ¿Qué me vas a preguntar?
Este, ¿Vos qué llevarías a una isla desierta?
¿A una isla desierta? ¿A mi suegra?
¿Cómo así? ¿Vos te irías con tu suegra para una isla desierta?
¿Cómo así? Es que yo también tengo que ir.
Ave María, y se disfrazaron para eso.
¿En serio?
Pero el mejor parlamento fue el de Andrés Sánchez, el muelón. Una participación.
Ese sí estaba en personaje. Ese sí.
Estaba metido.
Ese sí.
Una pausa y regresamos. Está la luciérnaga.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguitos, seguimos en la luciérnaga. Aquí estamos, señor.
Llegó la alegría, el humor, el meollo, el tuétano. Lo importante es lo estructural.
Sí, señor.
Qué pena con los otros idiomas, Gablito.
¿Por qué?
Otros idiomas no tienen expresiones como hagamos vaca para el trago. No,
bien,
no existe.
Bien, sí, eso no existe.
No importan los regalos, lo importante es la salud.
Le debo el regalo.
Mire que un día como hoy, Gablito, se nos iba lamentablemente Gustavo el Loco Quintero.
Sí, señor, lo recordamos hace un rato, sí.
Este gran cantante que nos hacía aprender a todos, o nos sigue haciendo aprender con su música bailable a toda hora, Gabriel.
Así es, señor.
Apellido curioso.
¿Cuál?
Antonio Lamela. ¿Sí?
Amarillita de todos modos.
Es la mela, sí.
Y también está cumpliendo años, un día como hoy, 1968, Alejandro Sanz, que nuestro cantante y compositor español.
Españolete, sí, señor.
Tenemos el malo y el bueno a esta hora.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo y el bueno. Entonces, imagínate que el malo. Esto es para que no se rían.
Sí, Gabriela se lo tira siempre. Sí.
No me pedimos que no se rían.
Pero, ¿qué tal?
que estaban dos señores en un aeropuerto.
Sí.
Y uno le dice al otro, hermano, hermano, ¿ese avión que viene allá es de carga o de pasajeros? Dijo, de carga, de carga. ¿Y qué cargo? Pasajeros.
¡No, era el malo!
No, este no. Es malo. Este es malo.
Pues, bueno.
Bueno, que estaba un paisa y un pastuso.
Paisa
y pastuso. Eran estudiantes.
Sí.
Y el pastuso dijo, ay, paisa, usted debería dejarme copiar en el examen. Pues es que usted es buen estudiante. Y el paisa, a mí no me gusta esta vaina, pero buen hombre. Se hace detrás de mí, en el pupitre detrás de mí, y me voy a poner la copialina acá en el brochecito de la camisa, en esta vainita que sale esta telita ahí. ¿Listo? Y el pastuso, sí, señor. Y llegó el momento del examen y todo. Y el pastuso atrás y llenando el examen y el pastuso mirando. Y dice, como a los 15 días, y el paisa, ¿qué, mijo, cómo le fue? Y digo, pues me fue mal. ¿Cómo que me fue mal? Yo le anoté la copialina acá detrás, en esta cosita acá que sobra en este pedazo de tela. Digo, sí, sí, sí. ¿Cómo le fue mal en el examen de matemáticas si yo le dejé aquí la copia? Era solo mirar aquí la tirita esta que sale de la tela. Sí. Sí, pues yo puse en la prueba de matemáticas, en el examen de matemáticas, contesté, es que 100% puro algodón. ¡No!
El radar de billar.
Y en el radar tenemos hoy el tarjetón electoral, porque se conoció oficialmente, además por sorteo que hizo la registraduría, cómo quedó conformado ese tarjetón. Ustedes lo ven en pantalla, pero para quienes lo observan o no lo pueden observar en este momento, tiene 16 listas, 10 abiertas, 6 cerradas, 1,054 candidatos compitiendo por 100 curules nacionales. Pero hay un detalle allí que llama la atención. En el segundo renglón usted puede ver cómo el Pacto Histórico queda allí enfrentado con el Centro Democrático. Quedaron de frente, pero además tienen otra particularidad que coincide, y es que los dos van con lista cerrada. Es decir, que los votos van para el partido y posteriormente las direcciones deciden el orden de elección de acuerdo con el listado interno. Pues coincidencias que llaman en esa elección. Pero también cambios de última hora que se observaron allí, cuando usted puede ver ese tarjetón. Un enroque liberal, porque finalmente salió la senadora Karina Espinosa, entra su hermano Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y exprecandidato presidencial. Pero también está Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, llega al Senado por Salvación Nacional, el partido que respalda a Abelardo de la Espriella. El empresario Mario Hernández, también otra de las particularidades, entró a la lista del Centro Democrático que encabeza Andrés Forero. Y en la izquierda, el bloque de Fuerza Ciudadana y Comunes cambia de cabeza de lista y será Gloria Gaitán la que encabezará allí. Daniel Palacios entra a la consulta interpartidista y el choque ahora con los empresarios, por pelearse los empresarios, porque luego de que Iván Cepeda se reuniera con algunos gremios del petróleo, el gas y la energía, salieron desde la gran consulta amplia por Colombia, que tiene a Vicky Dávila y a Mauricio Cárdenas, entre otros, y le dicen a los colombianos, después no se quejen. Todas las movidas políticas en el radar de Villar.
Muy bien, don Orlando Villar. Bueno, le voy a cambiar de tercio y vamos a hablar, hombre, de el triste oso que cometimos con un oso. Algo que tenía que ser una labor muy bonita de volver a dejar un oso en su hábitat, pues terminó con la muerte de este oso, Villar. ¿Cuál es la historia?
Sí, Gabriel, lamentablemente nos referimos a Tama, un oso andino que iba a ser liberado en el Parque Nacional Natural Tama. La Fundación Parque Jaime Duque confirmó que lamentablemente durante el proceso del traslado a su hábitat natural, pues este oso andino ha fallecido. Esta lamentable noticia, Gabriel, el hecho ocurrió cuando era transportado precisamente en un lugar que está ubicado entre la frontera entre Colombia y Venezuela, lugar donde fue rescatado tras que este pequeño oso perdiera a su madre. Y lo que ha dicho el gerente de la fundación es que desde el aeropuerto de Tibú y bajo las condiciones como adversas que estaba allí, los temas de lluvia y demás, los pronósticos del tiempo, la disponibilidad era listo, el plan estaba completamente organizado, pero en el lapso de tiempo en el viaje empezó a mostrar problemas respiratorios severos y el oso lamentablemente no logra llegar con vida a su lugar de conservación.
Ahí sí vale la pena que hagan todas las investigaciones con veterinarios, ahí sí, como medicina legal con nosotros para ver de qué murió el oso, porque es que no podemos volver a embarrarla de esa manera con un animal para llevarlo a su hábitat después de esa tarea tan linda que veníamos haciendo.
¿Sería que el osito lo aguantó a la altura?
Pues eso es lo que hay que terminar de averiguar para ver cómo vamos a transportar un oso. Sí.
Claro, pues tenían todas las condiciones supuestamente y se da durante el trayecto esa situación. Ya hay, Gabriel, frente a lo que usted ha señalado, un equipo técnico que está analizando científicamente qué fue exactamente lo que pasó para evitar que en un futuro pase esto en una operación de rescate.
Hombre, es una noticia triste, en serio, que nos entristece lo que pasó con Tama, se llama el oso, ¿no?
Tama
con el oso. Pero como ustedes son así en la luciérnaga, usted, Tama. Tamal.
Ay, Gabriel, ¿por qué piensa en comida store?
Pero con pan o sin pan.
Sin mele, no,
con pan y con chocolate.
Con pan y con chocolate.
Pero no, venga, es que no, es que ustedes son, en serio, aquí en la Luciana son dañados, en serio. Es muy triste lo del oso, pero ustedes como le tienen que sacar burla a todo.
Ay, hay que reírnos.
Pero es la mezcla extraña, la realidad y la ficción.
Bueno, pues nos conectamos con el Departamento de Protección Animal exclusivo de la Luciérnaga.
Bueno, sean bienvenidos a este especial del Departamento de Protección Animal de la Luciérnaga. Hoy los queremos invitar a cuidar y preservar a los osos que a diario vemos en Colombia, empezando por este.
Le pongo una tangente, entonces yo sé que la fórmula de la tangente es el punto cero donde la línea recta toca con la curva de indiferencia, que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba no me sirven las matemáticas, les tengo que crear las condiciones para que sea cóncava hacia abajo, y entonces ahí matemáticamente encuentro el máximo.
No, pero es que ¿cómo no vamos a cuidar semejante oso? Ay, no, vamos con otro oso que debemos proteger.
Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de, muy evidente, de adoctrinamiento.
Eso más que un oso fue un gorila. King Kong se le quedó pequeño. Vamos con otro oso, por favor.
Es como en las cuerdas de la guitarra, cuando las cuerdas son de la misma frecuencia, un movimiento cuántico de un electrón. Movimiento cuántico es el mínimo, quantum mínimo movimiento de un electrón, hizo replicar a distancia otro. El experimento tiene consecuencias terribles.
Ay, cuerdas, guitarra, movimiento cuántico. Bueno, mejor vamos con otro de los osos que debemos cuidar.
Nuevo viceministerio, que voy a poner a Juliana por retar.
Ay, Dios, pero qué no. Mejor veamos este otro.
La peste, 1918. Y el que salvó de la peste y salvó a muchos y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacredito? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Sin. Ya se murió.
Alguien que me regale un vasito de agua, por favor. Ay, Dios mío. Mejor vamos con otro oso.
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el Sindicato de Trabajadores Sexuales del Guadalupe Pérez.
¿De Gualalú? ¿De dónde? Ay, no, mejor veamos ese último oso.
Tenía cita con la uso, compañera. Terminé dormido y no me despertaron.
Y mejor me voy antes que yo también haga el oso. Chao.
Bueno, muy bien lo de los osos, señores. Muy bien. Gabriela, ¿el oso qué ha hecho?
Ay, así rapidito. Una vez me tiré un gasecito delante de mi suegra.
¡No! ¡No!
¡Ay, no!
Villor.
¡Ay, no! ¡Es suyo!
Acabo de hacer el oso.
Contesten los dos juntos.
Como este revolcón que tenemos, señores.
Ay, mamá, qué osos tan grandes, los que a veces la gente hace. Meten las patas, hacen bobadas, hacer el oso a cualquiera le pasa. Felicité a la esposa del primo, pensando que estaba en embarazo. Y me respondió, sapo descarado, ¿no ves que tengo el colon inflamado? Me fui de rumba con unos amigos, dándome las de un pelao rico. Apenas la cuenta tan cara pidieron, me tocó hacerme el que estaba dormido. Me emborraché estando en la fiesta, que en el fin de año hace la empresa. Me sentí galán y muy valiente, le eché los perros a la gerente. ¡Ay, mamá! ¡Qué osos tan grandes! Los que a veces la gente hace. Llame a mi ex borracho amanecido, pero me respondió su marido. Cargamos pollo y hasta tamales para viajes internacionales. Siempre aplaudimos muertos de risa cada que el avión aterriza. Invité al jefe en mi nuevo empleo a un asado de res y marrano. Cuando llegó, él me pidió lechuga, me dijo yo soy vegetariano. Me metí al velorio equivocado y lloré gritando Claudia mi amor. Y una señora dijo respete que el muerto se llamaba Fanador. Ay mamá, qué osos tan grandes, los que a veces la gente hace. Eso a cualquiera en la vida le pasa, incluso a la gente civilizada.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, regresamos. Esto es La Luciérnaga. Estamos en Caracol Radio, estamos en Red Más Noticias y Canal 1. Bueno, Orlando Villar, actualicemos noticias a esta hora.
Gabriel, mire, a esta hora hay paso a un carril en la vía Bogotá-Villavicencio. Está en el kilómetro 35 más 800. Se volcó una tractomula. Las autoridades pues están tratando de levantar el camión, el vehículo. No se presentan heridos, pero por supuesto el tema de la movilidad a esta hora. Salió de su audiencia Luis Fernando Velasco, Gabriel, y dijo, termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Dice que va a colaborar y que si lo van a llevar preso, pues que lo lleven y que él va a demostrar su inocencia. Un llamado, Gabriel, que hace la Iglesia Católica, Monseñor Héctor Fabio Henao, que le pide al ELN que entregue todos los secuestrados, que sería un buen regalo de Navidad. Pero además, ¿cuál regalo, Gabriel? Esto es un acto de humanidad. Están violando el derecho internacional humanitario. Estaban en diálogos de paz. Decían que no tenían secuestrados. Y lo cierto es que sí los tienen. Y el presidente Gustavo Petro, Gabriel, que ha reaccionado a el fallecimiento de la jueza Viviana Polanía. El mandatario dice que ella es una heroína de la justicia. Y utilizó la siguiente frase. Las mujeres deben vestirse como les dé la gana, porque estamos en una Colombia libre. Los hombres y las mujeres son libres, ha dicho el presidente de la República.
Bien, se me hace un poco fuera de lugar que estemos hablando de la vestimenta de la juez, si bien fue algo que llamó la atención en su momento para hablar de la muerte de esta juez y que esperemos que las autoridades nos digan exactamente qué fue lo que pasó ayer. Bien, la realidad y la ficción siempre llegan a la luciérnaga y como siempre el tercer día de la novela, no la novela, y hoy estoy haciendo el oso por todos lados.
Es que, no, es una novela. Es una novela navideña.
Es una novela navideña. Creo que lo dije bien porque es que es
se le quedó lo del oso, Gabriel. Como... Ya. Sí, sigue haciendo el oso.
O sea, ay mamá, qué enredo tan grande estoy haciendo yo aquí. Bueno, llegamos al tercer día de la novena no tradicional de la Luciérnaga, por Dios.
Bueno, papitos. Bienvenidos, y como dirían los hinchas de Nacional después de ganar anoche la octava, vamos por la novena. James Rodríguez, inicie usted con la oración para todos los días, por favor, James.
Sí, ven.
Ven. James, papito, esos son los gozos.
No, ven.
Esos son los gozos.
No, ven, benignísimo Dios de infinita cacaridad que tanto jamamá. ¿Qué? A mamá estéis a los hombres.
Sí.
No, para, loco, para. No va a salir la novena, porque si no, va a empezar el mundial y vos te vas a estar leyendo la novela. Necesitamos que esto sea rápido, así como las participaciones de Colombia en el mundial.
Sí. Ay, no, lindos. Esto se va a demorar mucho. Y así dicen que la lenta es uno. Si quieren, yo leo.
Dijiste Leo. A la orden, amor, por esto ladito, ¿no? Tú sabes, bizcochito, que aquí estamos. Aquí tienes a tu Leo Sepsi. A bizcochito.
No, pero ¿qué es esto? Ay, espérese que me cogieron un poco.
Mafe, pero tranquila.
Venía de afán para la novena.
Venía en volqueto. No, ¿qué es esto? Ya no más perdedores de tiempo y perderas de tiempo. Aquí vamos con los gozosos, aunque yo lo que veo es poco gozo por estos días. Nefasto.
Bueno.
A ver, oh Uribe.
La luciérnaga acompaña con aire de Navidad. Pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Oh Uribe sagrado que bajo de lo alto le diste a Paloma su fragante nardo, dulcísimo Uribito que has sido llamado del ubérrimo y sus valles bella flor del campo.
La luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Oh, Juan Daniel Potente, que cuando estás hablando de exdirector al pueblo viste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuertes brazos. 9 de cada 10 colombianos tiene el brazo un tatuaje.
La luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Les habla su paloma, Uribe sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen de mi presidente soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño dame mi amparo.
La luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
No.
¿No? ¿No qué, papito?
No, hombre, de todos los mortales.
Pero no, James, no, ya no, hombre. No, ya no, ya se acabó el programa. Adiós, señores, nos vamos. Chao, nos vemos mañana en La Luciérnaga.